Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Este 22 de diciembre es el día de la inauguración oficial de las obras en el marco del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. El primer inversor del proyecto, valorado en 40 mil millones de dólares, es HKND Group, una empresa de Hong Kong que ha obtenido una concesión por 100 años para construir y explotar el canal.
Concebida como una alternativa al canal de Panamá de 80 kilómetros de longitud, esa nueva vía fluvial tendrá una extensión de 278 kilómetros y atravesará el Gran Lago Cocibolca, Nicaragua. Con sus 230 a 530 metros de ancho y 26 a 30 metros de profundidad, el nuevo canal permitirá el paso de grandes cargueros. Su capacidad será de unos 5.000 barcos y más de 2,5 millones de toneladas de mercancías al año, que tardarán 30 horas en cruzarlo desde el puerto de Brito en el Pacífico hasta Punta Águila en el Atlántico.
Las obras serán ejecutadas por albañiles procedentes de China y países centroamericanos. Se prevé también la construcción de una carretera paralela al canal y la creación de una zona de libre comercio que podría dar empleo a más de 130 mil nicaragüenses.
Si todo marcha según el plan establecido, el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua será puesto en marcha parcialmente ya en 2019, mientras que la inauguración definitiva está programada para 2029.
En cuanto a la posible participación rusa en el proyecto, de eso se ha hablado desde que fue difundida la noticia sobre ese ambicioso plan. Consistiría más en un apoyo militar y político que en inversiones. En particular, Rusia podría encargarse de la seguridad y protección de las obras, según fuentes cercanas al gobierno ruso.
El proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua originó no pocas polémicas, sobre todo en torno a las consecuencias para la ecología de la zona que podría producir su realización. Sin embargo, muchos expertos indican que esa nueva vía fluvial puede y debe jugar un importante papel en todos los sentidos, ya que favorece la integración en América Latina. En particular, consolidaría las alianzas políticas y sociales de la región, considera el politólogo argentino Juan Manuel Karch. Escuchemos su declaración a RT.
Creo que para el ALBA sería muy importante la creación y la construcción de este canal en Nicaragua, porque Nicaragua es un miembro pleno del ALBA, también es miembro de Petrocaribe, creo que sería importante para la integración latinoamericana en su conjunto poder tener un canal autónomo, ya que Nicaragua ha jugado un papel más vinculado a los gobiernos post-neoliberales en América Latina que Panamá no la ha jugado. Entonces me parece que la construcción de este canal puede ayudar a solidificar las alianzas políticas, sociales y comerciales de nuevo tipo que América Latina se dio en contra de las instancias tradicionales que hemos conocido como la OEA, instancias donde Washington ha tenido un papel preponderante. Me parece que quienes más se benefician con la construcción de este nuevo canal en Nicaragua son precisamente el ALBA, la UNASUR, el MERCOSUR, que van a poder transportar sus mercancías hacia el Pacífico de una forma distinta a cómo la venían transportando hoy.
Les invitamos a escuchar un nuevo ciclo de programas bajo el título común La doctrina estadounidense del apocalipsis. Hoy hablaremos de Ucrania, que se ha visto en una situación crítica, básicamente debido a la ayuda de Estados Unidos.
La crisis ucraniana provocada por Estados Unidos ha desestabilizado la situación en el continente europeo. A la larga, el conflicto armado en Donbass, las sanciones antirrusas, la respuesta de Moscú, el desequilibrio político general y, como su consecuencia, una mayor confrontación este-oeste, no convienen en absoluto ni a Rusia ni a la Unión Europea. En términos económicos, el único beneficiario es Estados Unidos, que desde lejos se está sacando las mejores tajadas de la caldera hirviente de pasiones europeas.
La Euromaidán y los trágicos acontecimientos posteriores han revelado que las élites europeas no son independientes en sus decisiones de vital importancia para los millones de habitantes de Europa. Washington controla a muchos líderes de Europa, haciéndolos obrar de acuerdo a los intereses estadounidenses. Sin embargo, gran parte de las sanciones antirrusas decretadas bajo presiones de Estados Unidos tiene efecto contrario.
Es obvio que Rusia no renunciará a Crimea y seguirá ayudando a la población del este de Ucrania a pesar de la beligerante postura de Kiev. Así lo ha dicho el Kremlin en más de una ocasión. En estas circunstancias resulta inútil e incluso contraproducente insistir en las medidas restrictivas. En Europa, son cada vez más frecuentes las críticas contra la política de sanciones, que es considerada ineficaz y carente de todo sentido. Pero Washington insiste y obliga a los europeos a seguirle la corriente. El decano de la Cátedra de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Financiera adjunta al gobierno de Rusia, Alexander Shatilov, advierte de las inminentes consecuencias de esta política para el viejo continente.
Indudablemente, Europa no estaba interesada en la crisis ucraniana ni en los disturbios de la Maidán. Por más que hable Ucrania de su adhesión a las ideas de la integración europea, su ingreso en la Unión Europea siempre ha parecido utópico. Europa no tiene ganas ni recursos para alimentar a los 42 millones de ucranianos. Además, desde el principio, se daba cuenta de lo riesgoso que era tener problemas económicos con Rusia. Sin embargo, el proyecto fue puesto en marcha a instancias de Estados Unidos, al igual que las sanciones contra Rusia, que no benefician en absoluto a la Unión Europea.
En su intento de castigar a Rusia por petición de Estados Unidos, los europeos se han castigado a sí mismos. Los empresarios de Europa tienen cada vez más claridad de los efectos contraproducentes de las sanciones antirrusas y no dejan de afirmar que esta política aplicada por sus gobiernos carece de toda perspectiva. Además, los europeos no tenían idea de los verdaderos apetitos de Kiev, que prácticamente a diario les está pidiendo nuevos montos de ayuda financiera.
Bruselas ya ha advertido que el presupuesto de la Unión Europea no podrá saciar las crecientes necesidades del gobierno ucraniano. Es significativo que el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, no fuera invitado a la cumbre de la Unión Europea.
Nuestro experto en tecnologías conceptuales, Valery Piartkin, estima que un ejemplo elocuente de los efectos de la llamada eurointegración ucraniana sobre Europa fue el caso Mistral, cuando dos portahelicópteros franceses de esa clase fueron construidos por encargo de Rusia, pero siguen sin serle entregados.
El caso Mistral es un ejemplo clásico del sufrimiento europeo. Cada país tiene ciertas relaciones económicas con Rusia. Unos contratos que, de ser incumplidos, afectarían el buen nombre del país y el sector económico comprometido. Por la simple razón de que cualquier país busca tener socios seguros en el ámbito internacional para garantizar su futuro. Sumarse a las sanciones estadounidenses significa para los países de Europa dejar de ser una contraparte adecuada para las naciones que inicialmente pretendían tener relaciones económicas con ellos y que en estas nuevas circunstancias optan por hacer negocio con terceros países y concretamente con los BRICS.
Últimamente, no solo los empresarios, sino también cada vez más diplomáticos afirman que la política de las sanciones contra Moscú no surtirá efectos deseados. El ministro de Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier manifestó hace poco que quien pretenda poner a Rusia de rodillas mediante las sanciones económicas estará tremendamente equivocado si piensa que de esta manera garantiza la seguridad en Europa y beneficia a la Unión Europea.
Lo único que nos queda es esperar que esta opinión prevalezca, tarde o temprano, en todo el viejo continente y que sus líderes empiecen a ser independientes en sus decisiones.